Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora en la linterna contamos noticias, la última hora en la crónica general de la actualidad de este día, en este lunes 26 de diciembre, con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Alberto Núñez Feijóo aboga porque el PP y el PSOE se entiendan para reformar el Tribunal Constitucional.
El presidente gallego ha expresado que siempre que los dos grandes partidos han trabajado juntos ha sido bueno para España en general y para ellos en particular. Ha asegurado además que tanto en el gobierno como en algunos sectores del PSOE hay gente dispuesta a llegar a acuerdos.
Los psicólogos avisan a los padres sobre el riesgo de sobresaturar a los niños con actividades durante estas semanas de vacaciones por la Navidad, recomiendan que dediquen tiempo a jugar con sus hijos. Es una información de Susana Moneo.
Conciertos para bebés, talleres, espectáculos de teatro, cine. La oferta en estos días para los niños es enorme. Hay muchas posibilidades y algunos padres creen que sus hijos no pueden estar inactivos, pero podemos llegar a saturarlos. Los expertos recuerdan que en esta época de intensas emociones también tienen derecho a aburrirse. Alba Colombo es directora de posgrado de la Universidad de Barcelona.
Como padres queremos que hagan muchísimas cosas, pero también tiene derecho a estar en casa tranquilamente.
Y es más importante la calidad que la cantidad.
Si, por ejemplo, estás en el espectáculo y estás haciendo otras cosas, como mirando el móvil, haciendo otras cosas, el niño no está contigo. Por lo tanto, tiene el derecho de poder participar contigo en actividades.
Sobre todo, vigilar que la duración, los temas y el formato sean adecuados para su edad.
Más de 50.000 personas han visitado ya el monumental Belén instalado en el patio de la Real Casa de Correos, que abrió sus puertas en Madrid el pasado 7 de diciembre, como nos cuenta Nacho de Gamón.
Se trata de una escenografía de 150 metros cuadrados que recrea el Madrid de la época de Carlos III, ahora que se cumple el tercer centenario de su nacimiento, y las escenas de Nochebuena en la Villa y Corte del que está considerado tradicionalmente como el mejor alcalde de Madrid, Jaime de los Santos, director general de Promoción Cultural.
Se convertirá en rey de España tras su paso por Nápoles y traerá en su equipaje tres belenes napolitanos de gran valor. El Madrid que Carlos III transformará de manera radical con obras como el Museo del Prado, el Jardín Botánico o la propia Real Casa de Correos se convierten en la escenografía para la historia sagrada.
La Ribera del Manzanares y las Lavanderas dan entrada a un paseo por Madrid en el que destacan algunos de los monumentos emblemáticos de la ciudad, como la Puerta de Alcalá, el Palacio Real o la Fuente de Cibeles. El nacimiento puede contemplarse hasta el 5 de enero en la Real Casa de Correos.
Y el pronóstico del tiempo, como siempre hasta ahora en la linterna, cielos cubiertos para mañana en casi toda España.
No se descartan lluvias en el área del Mediterráneo y en las Islas Baleares. La niebla será persistente en la cuenca del Ebro y en la meseta norte en cuanto a las temperaturas bajan en la mitad este del país.
Y en este 26 de diciembre, a esta hora en la linterna, hoy hemos desconvocado el equipo económico porque había una razón lo suficientemente poderosa como para desconvocarlo, y es que está aquí el de la música. Hola, Carlos de Matesanz, crítico musical de la linterna.
Buenas noches.
Y feliz Navidad.
Felices Pascuas a todos.
Era tal la expectación que habías creado con un poste de Navidad para la linterna que hemos decidido desconvocarlos del equipo económico y han dicho no, nos quedamos en casa a escuchar a De Matesanz.
Sí, sí, ha sido una iniciativa de Pina Arboledas que ha dicho más música.
Más música y menos y menos de lo otro.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, y a las 9 y 4 minutos, 8 y 4 minutos en Canarias, de este lunes 26 de diciembre, ¿qué es lo primero que nos traes en el poste de la Navidad, de la linterna, para felicitarnos la Navidad, claro?
Pues lo primero necesariamente tiene que ser una canción navideña. En realidad es lo único que traigo, que es lo que corresponde en estas fechas. Pero esta es una de esas de toda la vida. De hecho, aunque sea muy conocida en el repertorio clásico, muchos clásicos no saben que es de Schubert porque se suele cantar en italiano o en latín. Luciano Pavarotti nos canta el Mille Cherubini in Coro.
Mille Cherubini in Coro ti sorridono dal ciel, una dolce canzone accarezza il Cristo, un amante guida gli uomini.
No sé si recordarás, Caro Colmenarejo, que hace un par de años nos hicimos a golpe de villancico la historia de los crooners, los cantantes melódicos americanos, desde que nació el micrófono hasta Frank Sinatra.
Me acuerdo, como si fuera hoy, me acuerdo.
Bueno, pues por eso hemos comenzado hoy con Pavarotti, para retomar la historia de los crooners, precisamente con Frank Sinatra.
¿Puede saberse qué tiene que ver Pavarotti con los crooners norteamericanos?
Bueno, pues que además de que haya cantado Pavarotti su villancico así para adentro, como los crooners de pura cepa, en vez de para afuera, como los tenores de puro ceporro, es que Pavarotti es italiano, como casi todos los crooners posteriores a Sinatra, incluido el propio Sinatra, que como es bien sabido, o relativamente sabido, era hijo de padres italianos y cuyos apellidos eran Sinatra, Salimbeni, Garaventa, como el tenor Ottavio Garaventa.
¿Era Frank Sinatra pariente de este señor?
Pues
tenor.
Mira, yo he estado buscando los datos por todas partes. Es de suponer que si hubiesen tenido parentesco, algún biógrafo curioso lo hubiese consignado. Sí. Pero pudiera haberlo sido, porque tanto Ottavio Garaventa como la madre de Sinatra provenían de la ciudad de Génova. A pesar de lo cual, Sinatra, que era totalmente americano, nunca cantó en italiano más que un aria del Don Giovanni, que ya pusimos aquí en su día, que no deja de ser una curiosidad de escuchar a Sinatra cantando ópera, y también en sus canciones alguna palabra suelta.
Luna Rosa, forgive me, Luna Rosa. For the vows I made tonight that are untrue, what else am I to do? But blushing moon, there's a reason why.
Además, hay que recordar que la primera mujer de Sinatra también era italoamericana, Nancy Barbato, y con los tres hijos que tuvo con ella, grabó su más famoso álbum navideño en 1968, que es aquel famoso La familia Sinatra les desea feliz de Navidad.
Love, love, let your hearts unfold, for the bells of Christmas are ringing. The bells on a wintry night, with a friendly fire burning warm and bright.
The bells from the steeple above, telling us it's the season of love.
¿Con quién vas a continuar esta genealogía de crooners de ascendencia italiana, Mate Sanz?
Pues con alguien que está muy cerca de Sinatra, no tanto como sus hijos. Bueno, mira, has visto, este ha hecho caso a Susana Moneo y ha dicho, pues vamos a hacer una actividad navideña a toda la familia. Y se fueron a grabar un disco, pero con tranquilidad, relajadamente. Bueno, pues al lado de la familia Sinatra es inevitable que esté su amigo Dean Martin.
Rudolph. Rudolph. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudy join in any reindeer game. Then one foggy
Christmas Eve, Santa came to say.
Dean Martin también era de familia italiana.
De padres, concretamente, bueno, igual que Sinatra. El nombre de Dean Martin, de la partida de nacimiento, era Dino Paul Crocetti. Y este sí que grabó alguna canción en italiano.
Mano mi più gira, non darne più tormento. Torna sorrento, non farmi morire.
Bueno, es un poco osado llamarle a esto italiano, pero en fin, él, igual que Sinatra, también era totalmente americano. Pero vamos, hasta tal punto que lo suyo era la canción americana, incluso cuando cantaba El Osole Mio.
There's no tomorrow. Kiss me and hold me tight. There's no tomorrow, there's just tonight.
¿Y con qué nos felicita hoy Dean Martin las Navidades?
Pues mira, le he traído con Silver Bells, Campanitas de Navidad, no, perdón, Campanitas de Plata, que es una canción en la que puede lucir esa inimitable facilidad que tenía para convertir todo lo que cantaba en manteca de cacahuete fondant.
City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you hear.
Estamos en La Linterna, en la cadena COPE. Hoy hemos mandado a paseo a los del equipo económico porque ha venido el del postre, ha venido el Iron Man de las ondas, el crítico musical de La Linterna, Carlos de Matesanz. A ver, ¿qué otro cantante viene a felicitarnos la Navidad de tu parte?
Pues mira, el tercer crooner italoamericano de la generación de Sinatra y Dean Martin, un poco mayor que ellos, es Perry Como.
¿Cómo?
Perry.
¿Cómo?
How I love that Christmas feeling. How I treasure its friends.
Perry Como también era hijo de padres italianos, claro.
Pues sí, de hecho fue el primero de los 13 hijos de sus padres que nació en los Estados Unidos, el séptimo de esos 13 hermanos, que es un hombre, Perry Como, que iba siempre muy bien peinado porque había sido peluquero antes que cantante y que también fue, como los otros, pues un poco actor y un bastante presentador de televisión. Y algo queda de televisivo y de canción de barbería en su carrera con uno de sus más grandes éxitos de la época que llevó a que muchos le acabaran aborreciendo porque en 1956 este Hot Diggity se estuvo escuchando sin parar en todas las estaciones de radio.
Oh, hot diggity dog, diggity boom, what you do to me, it's so new to me, what you do to me, hot diggity dog, diggity boom, what you do to me, when you're holding me tight.
¿Tú te imaginas lo que es que encienda la radio y te suene esto a todas horas?
Sí, pero no me lo imagino.
Es que, además, ¿sabes qué es esto que estamos escuchando?
¿Qué es?
Una jota aragonesa, escucha, escucha.
Ever since you came into my life. ¿Es verdad?
Es que este Hot Diggity, que fue número uno en el año 1956 en las listas de venta americanas, está basado en la Rapsodia Orquestal España de Chabrier, que a su vez está basado, pues eso, en la jota aragonesa. Así que, como se ve, Los Ángeles y Los Ángeles de San Rafael están más cerca de lo que parece.
Ahí, ahí, mira, mira, mira. ¿Y
Alemanio?
¿Con qué villancico nos felicita Perry Como?
Pues con uno en el que es difícil no acordarse de cómo lo cantaba Frank Sinatra, con su peculiar timbre y sobre todo con su peculiar swing. Pero Perry Como lo canta con tal sencillez y naturalidad que más que cantar nos cuenta que Santa Claus está llegando a la ciudad.
I just got back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me in his workshop and told his plans to me. So you better watch out. Better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
En este trocito de postre de Navidad que has traído, el postre del músico de la linterna, querido Carlos de Matesanz, solo voces masculinas. ¿No traes ninguna crooner femenina? Porque a verlas, baila.
Sí, sí, y puede y que incluso antes que los crooners masculinos, porque una de las primeras cantantes que no tenía la típica voz de gato de las cupletistas de los años 10, sino que tiene una voz grave, que cantaba más para el micrófono que para la audiencia, que son las características típicas del crooner, pues ya las tenía Von Deliz, que había nacido todavía en el siglo XIX, una década antes que Bing Crosby. Una cantante muy moderna, pero que nos lleva en un sonido muy antiguo.
A mí esta canción me suena.
Claro, porque mucho tiempo después la sacó del olvido versionándola El viejo del visillo.
El viejo del visillo.
El visillo, presletillo, ello.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?
Oye, ¿siempre que se habla de crooners femeninas se menciona Doris Day?
Sí, y que tampoco te creas que sé yo muy bien por qué, pero vamos, okay. Hay que admitir que en su ramo es la que mejor le cantó a la Navidad y al viejo San Nicolás, Old San Nicolás.
Old Saint Nicholas, you're the one we jump for joy whenever. Oh, so jolly old Saint Nicholas passes by, spreading spirit with a twinkling eye.
Bueno, yo es una tesis que he mantenido habitualmente, que no es universalmente compartida, pero que encuentra bastante aceptación, y es el hecho de enunciar que Doña Doris Day es más cursi que un repollo con lazo. Y claro, estas canciones le vienen divinamente. Que por cierto, hay que precisar que Doña Doris, nacida en 1924, que tiene ahora 92 años, sigue viva y que sacó su último disco, pues tampoco hace tanto, hace tan solo un lustro. Pero también es cierto que esto nos hace alejarnos de nuestra línea de crooners, porque Doris Day no era de ascendencia italiana, sino alemana.
Los hijos de inmigrantes italianos hicieron de los Estados Unidos uno de los países con mejores voces del periodo de entreguerras.
Efectivamente.
Y no solo en la música más ligera, ¿no?
Pues no, ahí tenemos al tenor, que tenía un nombre artístico españolísimo, Mario Lanza, pero que en realidad es un partida de nacimiento, nos demuestra que era el más italoamericano del mundo. Alfredo Arnold Cococza, el Cococza de Merluza, en salsa verde y jate.
Uy, por favor.
Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, forever true your color.
Mario Lanza siempre quiso ser tenor de ópera, pero claro, ganaba mucho más en la música comercial y en el cine, pero era un auténtico cantante lírico que cantaba para afuera, a voz en cuello, en vez de acariciar el micrófono, como en este final de Oh Holy Night.
Was born, Las 9 y 20 minutos, las 8 y 20 minutos en Canarias, queda postre, el postre del músico, que hoy ha sustituido eventualmente, porque la ocasión lo merecía, el equipo económico de La Linterna, en esta noche navideña en que ponemos música a La Linterna, gracias al Iron Man de las ondas, a Carlos de Matesanz, con alguno de los mejores cantantes norteamericanos de todos los tiempos, que resulta que todos eran de ascendencia italiana, es decir, de por aquí. Dejamos los que nacieron en los años 10 del pasado siglo y vamos con los de la década siguiente.
Pues sí, aunque Mario Lanza está del 21, Doris Day era del 24, pero son los cantantes nacidos al final de esos locos años 20 los que empiezan a cantar como sus ídolos de la década anterior. Son, podríamos decir, los discípulos y seguidores de Frank Sinatra y Dean Martin.
Y también eran de orígenes italianos.
También, como por ejemplo el más longevo de los crooners de la época, Tony Bennett.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone astray is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland.
Bueno, pues con 90 castañas cumplidas este mismo verano, Anthony Dominic Benedetto, más conocido en el siglo como Tony Bennett, continúa cantando.
Esto es un claro seguidor de Frank Sinatra, ¿no?
A pies juntillas. Yo siempre lo he pensado que no solo era admirador, sino que se fijaba hasta en las respiraciones de Sinatra. Pero además siempre se le ha considerado como uno de los principales competidores de Sinatra. Pero los dos se han llevado muy bien. Y fíjate lo que decía Sinatra de él. En mi opinión, Tony Bennett es el mejor cantante que hay en el negocio del espectáculo. Me emociono cuando le veo. Me conmueve. Él es el cantante que ve lo que el compositor tenía en su mente y posiblemente un poco más.
Eso es un piropo impropio de ti, pero viniendo de quien viene, no.
Pues ciertamente, cuando decía esto, Sinatra además daba la definición de lo que debe ser el artista, el intérprete, que ve lo que el artista quería y además es capaz de dar un poco más. Y también hay que decir que Tony Bennett, que es un tipo musicalmente muy sociable y ha hecho duetos con todo el mundo, desde las alturas de Sinatra hasta el abismo de perdición de Alejandrito Sanz. ¡Jor!
Pero bueno. Pero bueno.
Bueno, pues todo un momento muy galante el señor Bennett haciéndole el colchón a Alejandrito Sanz, que sube y que, curiosamente, no suena tan mal como acostumbra.
Para ser Navidad, no pierdes la línea editorial tú. ¿Qué canción de Tony Bennett nos ha traído para nuestro árbol musical de Navidad esta noche?
Pues un clásico muy clásico, que él grabó ya muy mayor, pero cantando con una inteligencia que aquí ya es prácticamente sabiduría más que inteligencia. Have You a Merry Little Christmas.
Is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that will last.
Me estaba diciendo Carlos de Matesanz mientras escuchábamos este villancico, me lo decía así por lo bajini, que ahora viene el momento culebrón de la noche. Compártelo con la audiencia.
Bueno, pero es que además es un culebrón de manual, de esos que solo pueden ser superados por la realidad de un cantante que descubrió que quien siempre habría creído que era su madre era en realidad su abuela y que quien siempre habría creído que era su hermana era en realidad su madre. Esto le pasó a Bobby Darin, el rey del chapuzón.
Splish, splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah, rubbed up, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor.
the bear. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splash.
Bobby Darin, que era la versión rubia y simpática de Elvis, podríamos decir.
Porque Bobby Darin falleció bastante joven, ¿verdad?
Pues sí, justo un par de años después de que descubriera ese pastel familiar que decíamos antes, con solo 38 años.
¿Y por qué fue?
Pues, hombre, podría haber sido por el disgusto de semejante descubrimiento, pero también porque era de familia muy pobre y siempre arrastró problemas de salud, de enfermedades mal curadas y mal alimentadas. Y es lástima porque falleció cuando estaba en la cumbre de un éxito muy merecido, porque probablemente era el mejor cantante de la generación siguiente a Sinatra y tenía la misma facilidad de Elvis de pasar de lo melódico al rock.
¿Y también era de procedencia italiana?
Pues también, porque a pesar de ser tan rubio, su auténtico nombre era Walden Robert Casotto, y a él le escuchamos esta canción, no específicamente navideña, pero que nos pega. Estoy sentado en lo alto del mundo.
I am sitting on top of the world, just rolling along, just rolling along, and I am quitting the blues of the world. Just singing a song, just singing a song. Glory, hallelujah. I just phoned the parson. Hey, Pa, get ready to call. Just like Humpty Dumpty, I'm gonna fall.
Me cuesta dejar de escuchar a Bobby Darin, pero me cuesta menos porque, si te parece, vamos con otro de los crooners, de esos crooners por definición, nacidos a finales de los años 20, también fan declarado de Sinatra, que me encanta escucharlo más que por su interpretación, porque tiene una voz homogénea y preciosa. Ni un raspido, ni un apretón, ni un... todo en su sitio, suave, fluido, sin abrir la boca más de lo estrictamente necesario, pero también exhibiéndoselo justo. Hijo de inmigrantes italianos, el neoyorquino Vic Damone. Este nombre artístico ya dejaba entrever su italianidad, pero el nombre de la partida de nacimiento más todavía, porque se llamaba Vito Rocco Farinola.
In the still of the night, while I'm drifting and dreaming.
Esta tampoco es una canción de Navidad, ¿no?
Hombre, pero podría haberlo sido hasta en el título, porque cantada con esta impecable voz de seda más todavía, Vic Damone es para mí el crooner en estado puro, es la canción que se titula En el silencio de la noche.
Seguimos aquí a la luz de la linterna, en la cadena COPE, con este postre musical navideño en este 26 de diciembre, que este año se ha centrado en vocalistas de la canción americana de ancestros italianos. Supongo que la lista de cantantes italoamericanos se extiende hasta el infinito, por lo que llevamos escuchado hasta ahora, Carlos de Matesán.
Vamos, hasta el infinito y más allá, de hecho, hasta lo insospechado. Pongamos, por ejemplo, este cantante que seguro que no hace falta presentarlo.
Hombre, John Talutta.
Que este sí que sospechábamos que algo italiano tenía.
Algo.
Bueno, pues este es ya de la generación en que los italianos no eran los padres, sino los abuelos, y a raíz del éxito de este Gris, también él, con Olivia Newton-John, grabó su correspondiente disco de temas navideños.
Escucharemos uno, ¿no?
Hombre, faltaría plus, el imprescindible White Christmas, pero nos vamos directamente al estribillo, porque la introducción la hace Sinatra, la hace Travolta, y esta es la verdad sobre el caso Travolta. John Travolta metido a crooner es casi tan malo como actor.
¿De dónde sacas esto?
Just like the ones I used to know.
Hoy Oye, me estoy dando cuenta de una cosa.
¿De qué, querido?
Pues de que no son crooners ni italoamericanas, pero con ese nombre que tienen, no pueden faltar un año más en nuestra Navidad musical.
¿Pero quién es?
Hombre, las Pupini Sisters.
¿No son italoamericanas las Pupini Sisters?
De hecho, ni siquiera son americanas. Eso sí, son italianas, por lo menos sus dos tercios más característicos, Marcella Pupini y Rosanna Scura. Pero su repertorio sí que es americano, casi por completo. Aunque es con una canción inglesa con la que vienen a enriquecer esta noche nuestra cesta de Navidad.
¿Quién es el autor?
Pues el siempre insoportable Elton John.
Pero bueno.
Que, hombre, no hace falta que cante, ya solo con verle. Pero luego abre la boca y ya se certifica. Pues Elton John escribió una canción navideña tan horrorosa y empachante como todas las suyas, titulada Step Into Christmas, que las Pupini Sisters dejan irreconocible. Para bien, claro, porque para peor era imposible. Y además con una marchuki.
Oye, qué Navidad.
Pues esta noche hemos traído a las Pupini Sisters no solo por tradición, que también, sino para que te canten una canción que el otro día te cantó la infumable Idina Menzel y hasta te gustó.
Ah, sí, ya recuerdo que la trajo Ángel Rubio en el rincón de los musicales de los viernes.
Una canción navideñoña que ha cobrado mucha fama, a pesar de haber sido compuesta por otra de las intragables máximas del pop.
Oy, oy, oy.
Todo lo que necesito por Navidad eres tú, de Mariah Carey.
Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.
Sí, esto es muy Mariah Carey.
Sí, hasta
o aquí Mariah.
Sí. Luego parece que se endereza. Ah, mira, mira cómo ahora no dices, sácame de aquí, como cuando Doña Belén nos trae a Ojete Calor.
¡Ah!
Pero no te preocupes.
No, no lo voy a hacer, ni estoy a punto.
Que las Pupini Sisters, especialistas en enderezar hasta lo más torcido, son capaces de mejorar esta, la única canción decente de Mariah Carey. Fíjate qué diferencia.
Me fijo, venga.
Acabamos de hacer el trayecto del súper del barrio a la sala de conciertos.
Hay que ver qué cosas dices por la radio.
Y para que se vea de dónde vienen las Pupini Sisters, otras sisters, que estas sí que lo harán de verdad, hermanas, las pioneras Boswell Sisters y su Sing a Little Jingle. Yo creo que aún nos queda un poquito de tiempito. ¿Tienes alguna petición?
Bueno, pues Dani Martín o Robbie Williams.
Oh, lo primero haré como que no lo he oído.
Pero será posible, ¿no?
Bueno, ¿sabes que el año que viene se lo va a pasar entero de gira?
¿Quién?
Dani Martín.
No. ¿Y pasa por Madrid?
Pues sí, va a dar 5 conciertos en el Circo Price y aunque es allá para noviembre, o sea que queda un año, ya está todo agotado.
Para que veas.
¿Y cuál es el otro que me habías dicho? Robin Williams.
No, Robin Williams.
Ah, bueno.
Robin pues... de los Bosques es uno y Robin Williams es otro.
Sí, este que cantó precisamente con Dani Martín antes de ayer en un especial de Nochebuena. Bueno, en fin, de Dani Martín a Robin Williams algo hemos mejorado, no mucho. A este te lo traigo con el So This Is Christmas de John Lennon. Yo siempre que veo a Robbie Williams he hecho faltar a Nicole Kidman, porque es esa.
Entonces dices que vas a preparar ya un póster también para Año Nuevo, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Este lo dejamos aquí porque ya llega el Robbie Williams de la linterna y esto.
¿Y quién es el Robbie Williams de la linterna?
Pues ese, el que viene ahora. Ya,
¿el que viene ahora?
Ya le presentarás.
Ahora le presento al Robbie Williams de la linterna.
Y efectivamente estoy preparando, pues eso.
Aparte de la sección del viernes del tiempo clásico,
que aquí estaremos.
El lunes que viene tendrás un postre de Año Nuevo.
Sí, es menester. Sobre todo para comentar la jugada del concierto de Año Ñoño.
¿Algún anticipo?
Pues sí, que lo va a dirigir el Pelos de Gustavo Dudamel, que es su primer concierto de Año Nuevo.
El Pelos de Gustavo Dudamel.
Sí, espero que no suba a dirigirlo con el chándal venezolano con el que dirigía antaño.
Ya. ¿Alguna música para poner los dientes largos?
Pues sí, nos vamos de caza.
Hasta el próximo día, Iron Man de las Ondas, despega ya de este estudio, vuelve cuando te parezca oportuno, a la hora que quieras, ya lo sabes. Porque darte una pauta a ti de trabajo es imposible. Le das una hora y viene la otra.
Pues yo estaré aquí el día 30, estará a vuestra merced también.
Aquí estará un servidor de usted.
Pues hasta la próxima.
Adiós, querido. Yo no sé por qué te llama Robbie Williams.
Ni yo tampoco, Juan Pablo.
Pero yo que tú, lo tendría en cuenta.
¿Me tendría que preocupar?
Yo no. No te preocupes. No. Enseguida, especial series en la linterna, porque está de moda lo de las series. Con Iván Alonso, que es el que sabe de series en este programa de la cadena COPE. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad? Pues muy familiar, la verdad. Mucho descanso, porque hay que recuperarse de la comida de la redacción de deportes y eso requiere unos cuantos días. Muy familiar, y si podemos, si nos lo permite el fútbol, si nos lo permiten los estudios de mis hijos y la cuenta corriente, nos gusta ver cómo se vive la Navidad en alguna ciudad europea. Este año no sé si nos toca salir, ya os lo contaré.
En COPE, la Navidad también eres tú y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
¿Te imaginas que esta Navidad decenas de miles de personas recibiesen una cesta de regalo? ¿Que alguien comprara un roscón de reyes gigante para todos los vecinos del barrio? Eso haría feliz a mucha más gente, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho en el sorteo de Navidad de la ONCE. Porque este año tiene más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la ONCE que se celebra este domingo día 1. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. No te quedes sin tu cupón y cómpralo hoy mismo. Este domingo, sorteo de Navidad de la ONCE. Deja que te toque.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Después de 2 horas siendo maltratado por un señor que suele ser ruso y quiere dominar el mundo, el bueno nos salva a todos y se lleva a la chica. Como lo mejor siempre pasa al final, consigue ahora un Jaguar F-Pace automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Asúmelo, no es un remix, es tu conexión. Acéptala o pásate a la fibra de los expertos. Contrata ahora Vodafone One por solo 25 euros al mes hasta verano. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró, ¿eh?
¿Cómo entráis al trapo?
Perdona, ¿esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablemos en serie en La linterna. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Vamos a hacer un repaso a las que han sido series del año, las sorpresas. Y los estrenos más esperados del año 17 dentro de una semana están ahí.
Que está fuera ya, estamos acabando el 2016, hay que hacer un gran repaso porque ha sido un año de novedades. De estrenos de muy buenas series, cada vez se apuesta más por esto que llamamos superproducciones en las grandes cadenas, cada vez hay más competencia y cada vez hay más dinero y más buenos actores haciendo series. Y luego se han asentado otras que ya pintaban muy bien y que se están poniendo al nivel de las top, la otra liga, que esa es otra, esa luego hablaremos de ellas, las dos grandes series. Pero vamos a hablar un poquillo de todas y yo creo que hay que empezar un poco por esos grandes estrenos del año que nos han sorprendido y que tiene pinta de que se van a quedar entre nosotros bastante tiempo.
Empezamos por una de las producciones más caras del año para recrear parte de la vida de la reina Isabel II de Inglaterra.
Sí, con esta música. Aquí le pega mucho porque es una de esas bandas sonoras que aparecen en esta serie que se habla que ha costado unos 100 millones de euros. 10 capítulos, 100 millones de euros, 10 millones cada capítulo, al nivel, ya decimos, de superproducciones de Hollywood, y que han dado sus frutos, que es lo importante en esto de las series, ¿no? Al final que den dinero y que den visibilidad a la cadena que es Netflix y nominaciones a los Globos de Oro, o sea que eso significa éxito y que ya están firmadas varias temporadas. O sea que esto, como dices, hay que recrear la vida de la monarca más famosa del mundo, lo han hecho, se han puesto a ello, lo han hecho muy bien y toca además todos los palos de su vida familiar, su vida sentimental, hasta la política también, con esa difícil relación, entre comillas, difícil, porque al principio era muy buena y luego ya se empezó a torcer, con un Winston Churchill interpretado por John Lithgow, que es fantástico, que se sale en el papel, y con unos personajes geniales.
Otro de los grandes estrenos del año, la que dicen va a ser la sucesora de Juego del Trono.
Sí, se llama Westworld, es de la misma cadena. Lo dice ella, la cadena, que es la sucesora, que también, bueno, pues viene de dentro, pues tampoco hay que creerlo muchos, pero es verdad que es muy buena con esta música del oeste sí. De americano, pero con un tono robótico, porque en realidad lo que habla Westworld, que se llama Almas de Metal en España, es sobre un parque de atracciones futurista, está controlado por la alta tecnología, dirigido por el gran Anthony Hopkins, que estaba muy desaparecido de la escena y ha aparecido otra vez con esto y se ha vuelto a poner de moda. Y esas instalaciones en el parque de atracciones, pues lo que cuentan es con androides, que lo que van a hacer es dar rienda suelta a los instintos de cada persona, porque cada persona quiere vivir una época de la vida, una época de la historia, y ellos te van a llevar a ella en cualquier aventura de fantasía o que haya pasado,
y al final los robots se supone que no te van a hacer daño. Se supone. Porque ahí empieza la cosa, todo se va a torcer, este parque de atracciones va a saltar por los aires, entre comillas, y van a pasar muchas cosas que en realidad no son, o que parece que no son.
A ver, la gran sorpresa en formato de miniserie, el juicio contra O.J. Simpson.
De esta hemos hablado mucho, Juan Pablo. Ya sabes que a mí me gusta mucho porque parecía al principio que iba a ser de estas que aparecen, nada más aparecer en la crítica, que parece que se van a presentar.
Sí.
Parecieron muchas voces que ya la criticaban por el tema. Es un tema complicado en Estados Unidos. Es el juicio que paralizó este país porque el O.J. Simpson, hay que decirlo, es una estrella. Era una estrella mundial del fútbol americano. Una estrella como si Cristiano Ronaldo o Messi entra en un juicio, no como el que tienen ahora, uno mucho peor, porque este señor, se supone, bueno, luego se declaró culpable, asesinó a su mujer y a un amigo de su mujer.
Sí.
Entonces, al fin y al cabo, es una serie que se mete en su vida, pero se mete en su vida a través de cómo son los juicios en Estados Unidos y, sobre todo, un tema de racismo muy claro que hubo con esta serie porque los medios le protegían, él era protegido de Estados Unidos, el protegido de América, la gente estaba con él y cuando llegó a juicio, a la abogada, se contaba que a la abogada la acosaban en casa, la acosaban desde los medios de comunicación a la abogada acusadora, a la que acusaba J. Simpson. Y al final lo que se demostró es que era culpable. Y esto lo narran perfectamente en la serie con unos actores geniales y que seguramente sea la mejor miniserie del año, gran candidata a los Globos de Oro.
Esta hablamos la semana pasada, ¿no? El drama policial del año.
Sí, esta que decíamos que John Turturro se salía en ella porque es un actor genial y hace de abogado desesperado de estos ya que se aprovechan de los casos que tiene para ganar unos dinerillos y mantenerse en la vida. Y es otra de las miniseries del año. O sea, hemos hablado de ella, como dices, la semana pasada y que toca un tema muy de moda ahora.
The Night Of.
Que toca un tema muy de moda, desgraciadamente, que es la islamofobia y el racismo actual en Estados Unidos porque está muy de moda con la llegada de Trump al poder y demás. Y que lo que hace es narrar un asesinato que, al fin y al cabo, lo comete un estadounidense de origen pakistaní que se despierta sin saber qué ha pasado y lo que a partir de ahí pasa, pues es eso, un tema de islamofobia muy claro que quieren poner en relieve en esta serie.
Bueno, después de Night Of, lo que tú dices que ha sido la sensación del año, ¿no?
Sí, o lo que yo digo y lo que dice todo el mundo porque se ha llenado de comentarios sobre esta serie que a mí no me parece de esas top, pero bueno, me parece una buena serie, una gran serie, pero no de esas que al final dices sí. Está en el top 5 de series y es de las que más se ha hablado, es Stranger Things.
¿Dónde está Will? Anoche volvió a casa, ¿no?
99 de cada 100 veces cuando un crío desaparece, está con un padre o con un pariente.
¿Mamá? ¿Qué pasa la otra vez?
¿Qué?
Has dicho 99 de cada 100. ¿Qué pasa la otra vez?
Un homenaje, Juan Pablo, a los clásicos misterios sobrenaturales de los años 80. Se parece mucho a Super 8 de J.J. Abrams, también lo hablamos aquí. Y es la historia de un niño que desaparece en un pequeño pueblo de Hawkins, de Estados Unidos, del profundo Estados Unidos, de estos que en los años 80 estaban muy, muy, muy diferenciados y se veía muy bien que eran ellos. Además, lo narran muy bien, lo hacen muy bien, la documentación está perfecta, está todo genial. Y al final, pues, desaparece y lo van a buscar, pero se van a ver envueltos en muchos enigmas extraordinarios, experimentos ultra secretos, fuerzas paranormales. Ahí es donde a mí me deja de gustar mucho porque al fin y al cabo ya da un poquillo de miedo. Es verdad que es un poco de... Es un thriller de estos que llaman ahora psicológico, que al final pues te envuelve mucho y es verdad que te atrapa mucho porque luego tiene un personaje que es Eleven, la niña, que es fantástica, que es genial y que se come mucho la serie ella.
¿Sí?
Sí. Ella es la mejor de la serie y es lo mejor de la serie.
Otra más. Bueno, de Américas, de esta también hemos hablado mucho.
Es que de
esta
hemos hablado mucho porque a mí me gusta mucho y es la gran olvidada, seguramente con la que vamos a hablar después, de los Globos de Oro, de los Emmy y demás. La tienen muy apartada. Y es que esta historia que está ambientada en la Guerra Fría, en estos espías rusos que viven en la América de los 80 con Reagan, con esa Guerra Fría en su máximo esplendor, con estas dos potencias peleándose, con la caza y demás, y que ya está en su cuarta temporada y que, como digo, está muy olvidada por la crítica. Bueno, por la crítica no, por los premios, que al final no le dan premios, y que tiene dos personajes que son Elizabeth y Philip, que es la pareja de espías rusos que viven ahí en Estados Unidos, que es genial, que se sale porque es cómo te muestran, siempre nos han mostrado los espías americanos en suelo ruso y esto nos muestra al revés, en los espías rusos y cómo te tratan de poner en el lado de ruso y te tratan de poner como ellos son buenos, aunque estén haciendo algo se supone malo porque están investigando en Estados Unidos. Y que en esta cuarta temporada, hay que comentarlo, ya tocan temas bastante más espinosos de espía, de cómo contactan con alguien y al final tienen que traicionarlo y demás. Y que están nominados a mejor actor y mejor actriz. Ojalá lo ganen porque se lo merecen, porque ya les queda poco a esta serie. Seguramente le queden un par de temporadas más. No se puede estirar mucho tampoco este chicle. Y que son los grandes olvidados que deberían ganar. O sea, esta serie debería estar en lo alto.
Y de Narcos, ¿qué vas a decir?
Que me gusta mucho la sintonía, eso es lo primero.
La música,
porque
la banda sonora.
Es genial la banda sonora, cómo empieza.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Y que ha generado mucha polémica, ¿eh?
Sí.
Aquí en España, con el cartel.
Es la historia de Pablo Escobar.
Sí,
¿no? El cartel en la Puerta del Sol, anunciando la serie.
Sí, y la historia de Pablo
Escobar. Protestó la Embajada de Colombia.
Sí, protestó. Hombre, a ver, es polémica, pero bueno, al fin y al cabo, bueno, es publicidad y demás. Y que habla, como dices, del mayor narcotraficante del mundo. Ahí, de ahí viene la polémica, que era Pablo Escobar, de su vida. Y que ha estrenado durante este 2016 su segunda temporada. Era la más esperada del año, seguramente, la segunda temporada de esta serie, que revolucionó el mundo de las series, porque fue una cosa. Netflix hasta entonces se conocía, pero no era de las más, de las cadenas más conocidas. Y con esta reventó el mercado, porque fue una, es una obra genial. Esta es la segunda entrega, es casi tan buena como la primera. Es verdad que la primera es la novedad y es la vida, sí, de Pablo Escobar. Es como él asciende al poder y cómo, sí, se gana los poderes y cómo al fin y al cabo cómo negocia con todo. Es el capo, la séptima persona más rica del mundo, de hecho, sí, era en esa época. Y la segunda temporada no baja el nivel y es una serie fantástica que también está olvidada en los premios Globos de Oro y que debería ganar.
Esta has hablado también mucho de la del 22-11-63.
Es una debilidad mía porque no es una gran serie. Es verdad que esta no es de las grandes series. Pero la trama es fantástica. Es 11-22-63 o 22-11-63, depende en América o aquí en España. Y es el viaje en el tiempo para evitar la muerte de Kennedy.
Necesito que entres en este armario. Echa un vistazo. Y luego te lo contaré todo. Eso era 1960. Necesito que vuelvas ahí para impedir el asesinato de John F. Kennedy.
No es de por aquí, ¿verdad?
Y ahí que va James Franco. Este actor que a mí no me gustaba nada y que a partir de esta serie me está gustando porque,
bueno,
lo hace muy bien. Son viajes en el tiempo que a mí la ciencia ficción siempre me gusta en ese sentido. Pero es que además está tan bien ambientada. Parece que es el año 63. Y es que te la crees entera. Y además es un hecho fantástico, ¿no? Un hecho que es histórico, que es la muerte de Kennedy en Dallas y demás. Y que al final lo trata genial. Y que es una serie que no es de las buenas, pero bueno, es una recomendación que hay que hacer también. Bueno. Tampoco vamos a hablar de las tops, también hay que hablar de otras más bajitas.
Buena temporada entonces de estrenos, de series que van a mantenerse varios años en antena, pero como todos los años hay algunas que mueven millones de personas.
Millones de personas, hay muchas novedades como dices, pero las que han vuelto a romper audiencias son las dos grandes series del momento.
¿No se cansa el personal de los zombies?
Pues parece que no se cansa. Y va para rato. Séptima temporada, ya está renovada por otras dos más. Imagínate, vamos a tener The Walking Dead para rato. Los zombies de The Walking Dead para rato. Que ha vuelto a romper además este año su récord de audiencia. Y cuando rompen los récords de audiencia, pues no se puede doblar a la gallina de oro. No se puede quitar porque al final... Es verdad que la serie se ha hecho un poco más cruenta, un poco más dura. Y lo que ha hecho con esto es acercarse al mundo de los cómics. Porque la gente que la veía al principio era porque estos son unos cómics muy, muy conocidos. Han aparecido personajes muy queridos, entre comillas, por los fans de esos cómics, entre comillas digo, porque son malos, no, sí, no son personajes buenos en ese sentido, y que le pasa una cosa a las series, también le va a pasar a la siguiente, que es la gran serie del momento, que le está pasando, que es que tiene dos capítulos buenos por temporada, pero con esos dos capítulos buenos por temporada ya merece la pena ver toda la temporada. Es verdad que tiene ahí a la mitad de la temporada... Sí, que se queda un poco enganchada, que parece que no avanza, sí, pero cuando llegan esos dos capítulos se ve lo gran serie que es.
Y luego, que tampoco se cansa la gente de los tronos.
No, de esta sí que no se va a cansar. Y no se van a cansar, ¿eh? Ya le quedan, eso sí, le quedan dos temporadas de 7 capítulos cada una, que llegará el verano que viene y se supone el verano siguiente. Y a ver qué pasa con Juego de Tronos, porque hay que decir poco de ella ya. Quien no la ha visto se tiene que poner enseguida, porque es el mundo inventado por George R. Martin, con esos dragones.
Pero ya se han acabado los libros.
No, quedan dos libros por escribir, pero él todavía no los ha escrito.
Ya, bueno, los guionistas de la serie siguen haciendo.
Porque
la
él les ha dicho cómo sigue la cosa y cómo termina. Solo saben eso. A partir de ahí lo tienen que desarrollar ellos.
Yeah.
Tienen la historia de varios personajes, entre ellas la de John Nieve. La tienen escrita, saben cómo termina, la Khaleesi también, pero no saben cómo se desarrolla entre ellas.
Bueno.
Pero sí, que hay que contar ya, creo, de ella ya, porque al fin y al cabo es la gran serie del momento, la que ven millones y millones de personas en el mundo. y la que hace las delicias del mundo de las series.
¿Qué te queda, hombre?
Me quedan los estrenos del año que viene. Vuelve Twin Peaks.
Twin Peaks, se la veía yo de pequeño.
Sí, pues vuelve Twin Peaks otra vez. Vuelve con el detective, además, Dale Cooper, que es el mismo. Y vuelve
siguen
con
buscando
fichajes.
A Laura Palmer.
Bueno, ya no, pero pero ahora vuelven con otros casos diferentes, además.
Claro, bueno.
Pero sí, muy bien, vuelve para los fanáticos. Genial. Luego vuelve, ahí está una que es Emerald City, que es el mago de Oz, pero en el mundo moderno. A ver cómo queda. Tabú, Iron Fist, 24. Pero no vuelve Jack Bauer, vuelve con un sucesor.
Ay, no vuelve
sí,
Bauer.
No, es 24 Legacy, no vuelve Bauer. Y luego otra de Star Trek. Star Trek Discovery, que de estas hay tantas, hay millones, que a ver cómo es, cómo queda esto.
Y aquí en España, aquí el 16, buena temporada de despedidas, pero también vuelven algunas muy esperadas.
Sí,
¿no?
Se ha despedido Águila Roja, 9 temporadas, buena serie, la verdad. Velvet, que además hizo capítulo en directo, el último, una parte del capítulo en directo.
Sí.
Vis a Vis, inspirada en Orange is the New Black, también muy buena serie. Al principio, plan humor como la americana, pero se vuelve un poco más drama.
Ajá.
Pero lo que vuelve sobre todo es el Ministerio del Tiempo, que ya la echábamos de menos. La tercera temporada de
¿cómo
esta...
te gusta a ti el Ministerio
Yo soy
del Tiempo?
Ministérico, que son los que le llaman los fans. Los fans del Ministerio del Tiempo se llaman ministéricos. Y está muy bien, además con producción ya con más dinero.
Le han querido copiar los americanos.
Le han querido
copiar Timeless,
los americanos con Timeless. Que está bastante bien la serie de Timeless, para que no vamos a engañar, pero bueno, la nuestra mejor porque tiene mucha más historia que contar. La de los americanos tienen 200 años, nosotros tenemos miles de años.
Miles de años. Bueno, y en Europa también se espera un buen 17, ¿no?
Sí, en Europa un buen 17, sobre todo porque vuelve Sherlock.
Hombre. Ya,
no sabemos si puede ser la última, que seguramente sea la última de Sherlock, porque Benedict Cumberbatch ya ha dicho que es muy complicado que vuelva a hacer este papel, porque Martin Freeman y él tienen mucho trabajo, muchas películas que hacer. Y luego Noruega muy bien, con Valkyrien, que dicen que un centro médico ilegal que va dirigido por un doctor en plena Guerra Fría, dicen que va a estar bastante bien. Y Guyane, en la Guayana francesa, genial, dicen que va a estar muy bien esta serie.
Especial series en la linterna en este lunes 26 de diciembre, habitualmente después de los estrenos de cine, cada jueves con Jerónimo José Martín. Hablamos en serie con Iván Alonso y lo seguiremos haciendo a lo largo del 17 y siempre que haya noticia. Claro.
Siempre que se pueda.
Hasta luego, Iván.
Hasta luego, Juan Pablo.
La linterna está encendida a esta hora del lunes 26 de diciembre, camino de las 10 de las 9 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/linterna.